Marta estaba frente al espejo con el vestido de novia cuando Isabel entró para devolver la ropa planchada. Francisca estaba acostada en la cama con su propio velo en el regazo. Las dos eran novias. Las dos se iban a casar el mismo día, dentro de 3 meses, en una fiesta de la que toda la ciudad ya hablaba. Isabel, la mayor de las tres, estaba allí con un montón de ropa en los brazos, esperando que alguien recordara que ella existía. Marta miró a Isabel por el espejo y sonrió. No era una sonrisa de bienvenida. Isabel la llamó, con una voz dulce que no engañaba a nadie. «Ven aquí. ¿Este vestido me queda bonito?» Isabel dejó la ropa sobre la silla y miró a su hermana. El vestido era espléndido y Marta lo sabía mejor que nadie. La pregunta no era sobre el vestido. «Está bonito», respondió Isabel. Marta giró el cuerpo de un lado a otro admirando su propia imagen. «¿Sabes en qué me pongo a pensar?», dijo. «Pienso que tú nunca vas a saber cómo es esto, entrar en un cuarto con un vestido de novia, tener a alguien esperando en el altar. Tienes 28 años, Isabel, 28, y nunca has tenido ni un novio». La palabra cayó en el cuarto como una piedra. Francisca levantó la mirada del velo. «Es verdad», estuvo de acuerdo con la naturalidad de quien comenta sobre el clima. «Yo tengo 23 años y ya me voy a casar. Marta tiene 25. ¿Y tú?» Sacudió la cabeza con una pena completamente falsa. «Eres la mayor y vas a ser la última en quedarte en esta casa. Cuando nosotras nos vayamos, tú te vas a quedar aquí sola como una tía vieja». Marta y Francisca rieron juntas con la facilidad de quienes llevan tiempo practicando eso. Isabel se quedó de pie sin moverse. Por dentro, algo se apretó con una fuerza que ella conocía bien. El dolor de palabras que duelen porque tienen un pedazo de verdad dentro. Por fuera no dejó ver nada. Tomó la ropa y se dirigió a la puerta. «Isabel», llamó Marta antes de que saliera. Isabel se detuvo con la mano en la manija. «Podrías al menos intentar», dijo Marta, con una crueldad disfrazada de consejo. «Salir más, arreglarte mejor, porque como vives, encerrada en esta casa o ayudando mendigos en la villa, ningún hombre te va a prestar atención». Isabel abrió la puerta y la cerró sin hacer ruido. En el pasillo, se apoyó en la pared por un segundo con los ojos cerrados. Después, se fue. Tenía la cena que preparar. La cena se servía a las 7 en punto, y era Isabel quien ponía la mesa. No porque fuera empleada, porque era lo que pasaba cuando nadie lo pide, pero todos siempre lo esperan. Doña Virginia entró en el comedor y evaluó la mesa con una mirada rápida. «¿Dónde están las servilletas bordadas?», preguntó sin mirar a Isabel. «Están en el cajón, madrastra. Quise guardarlas para la boda», respondió Isabel. Doña Virginia la miró entonces. «No pregunté lo que quisiste. Cambia las servilletas». El padre Enrique bajó con el periódico bajo el brazo y se sentó en la cabecera sin mirar a nadie. Doña Virginia sirvió el plato del marido primero, después el de las hijas. El plato de Isabel quedó esperando en el centro de la mesa hasta que ella misma fue a buscarlo. Era así todas las cenas. Nadie lo había acordado. Simplemente era así. En medio de la cena, Francisca se giró hacia Isabel con una sonrisa. «Isabel, mañana temprano, ¿puedes ir a buscar las cintas que encargué en Doña Rosa?» No era una pregunta. Isabel confirmó. Doña Virginia añadió: «Y pasa por la costurera con el vestido de Marta». Isabel confirmó otra vez. Marta agregó: «Y en el mercado, necesito hilo blanco, número 8. Isabel miró a las tres y confirmó por tercera vez. Ninguna dijo gracias. Después de la cena, Isabel lavó los platos mientras los otros fueron a la sala. Doña Conceição se quedó a su lado secando la vajilla en silencio. En cierto momento, sin mirar a Isabel, la cocinera dijo: «No eres la empleada de esta casa». Isabel pasó la esponja por un plato. «Lo sé», respondió. «Pero parece que soy la única que no lo sabe aquí dentro», añadió Doña Conceição. No había respuesta para eso, y las dos siguieron lavando en silencio. A la mañana siguiente, Isabel salió temprano con la cesta y la lista de encargos. Después de resolver todo, fue hasta la plaza de la iglesia. Los niños del callejón la vieron de lejos y corrieron hacia ella. Rosa llegó primero y abrazó la pierna de Isabel con las dos manos. «Isabel, ¿trajiste pan?» Isabel abrió la cesta y sacó el paquete que Doña Conceição había preparado. Los niños rodearon el paquete con esa energía que solo existe cuando el hambre es real y la comida es segura. El padre Tomás salió de la iglesia cuando la vio. «¿Puedes pasar por la casa de la familia Braga hoy? El más pequeño tiene fiebre y la madre está sola con cuatro hijos». Isabel dijo que pasaría. El padre añadió, «Doña Ercilia está preguntando por ti desde hace dos días». Isabel dijo que pasaría por allí también. El padre se quedó mirándola por un momento. «No sé qué haría esta villa sin ti, Isabel». Ella sonrió. Era el único lugar donde escuchaba ese tipo de cosas. En la casa de la familia Braga, la madre abrió la puerta con el bebé en brazos y los ojos rojos de una noche mal dormida. Isabel entró, tomó al bebé en brazos para darle descanso a la madre y se quedó dos horas. Ayudó con los niños, calentó una sopa, organizó el cuarto del más pequeño. La madre se quedó en la silla mirando todo con una expresión que mezclaba gratitud con vergüenza. «No hacía falta, Isabel». Isabel respondió, «Lo sé, pero quise». Cuando volvió a casa, doña Virginia estaba en la entrada con los brazos cruzados. «Te demoraste», dijo sin preguntar por qué. Isabel explicó que pasó por la familia Braga porque el bebé estaba enfermo. Doña Virginia soltó aire por la nariz. «Isabel, no eres asistente social. Tienes obligaciones en esta casa», señaló una pila de cajas. «Todo eso necesita ser organizado en el cuarto de arriba, hoy». Se dio la vuelta. Isabel miró la pila de cajas. Después fue a buscarlas. El novio de Marta, Rodrigo, apareció para cenar el viernes como todas las semanas. El de Francisca, Tiago, vino con él. La mesa se animó y se llenó de planes, e Isabel se sentó en el rincón de siempre, comiendo en silencio mientras el mundo a su alrededor hervía de vida. Fue Rodrigo quien, sin mala intención, hizo la pregunta equivocada. «Isabel, ¿tú también estás saliendo con alguien?» La mesa se quedó un segundo más quieta. Marta miró a su novio con una sonrisa. «Rodrigo, Isabel no sale con nadie. Isabel nunca ha salido con nadie». Rodrigo abrió la boca y la cerró. No supo qué decir, que era la reacción razonable de cualquier persona con sentido común. «No es por falta de oportunidad», añadió Francisca, con un tono que fingía ser de defensa. «Es que Isabel prefiere ayudar a los pobres de la villa. No le queda tiempo para pensar en hombres». Tiago miró a Isabel con una expresión de lástima que era casi peor que la crueldad. Enrique miró el plato. «Dejen a Isabel en paz», dijo en voz baja. Marta miró al padre, y aún así continuó. 28 años», retomó Marta, como si el padre no hubiera dicho nada. 28 y ni un novio. ¿Lo puedes creer?» Isabel dejó el cubierto despacio sobre el plato. Por dentro, el dolor quemaba. No el dolor de quien oye una mentira, el dolor de quien oye una verdad siendo usada como cuchillo. Después de la cena, cuando las hermanas subieron animadas, Isabel se quedó en la cocina lavando la vajilla. Una lágrima bajó por su rostro, solo una. Se la secó rápido con el dorso de la mano. Doña Conceição estaba de espaldas y no vio, o fingió no ver, que también era una forma de respeto. Isabel terminó la vajilla y subió al cuarto. Esa noche dejó que el llanto saliera de verdad, sin ruido, como había aprendido. El sobre llegó un martes con el sello del escudo del ducado de Beltorn. Doña Virginia lo tomó en la entrada, miró el escudo y se quedó inmóvil por tres segundos. Después fue a la sala y cerró la puerta. Isabel, que bajaba la escalera en ese momento, vio todo. No fue llamada. Marta y Francisca fueron llamadas. Las dos bajaron corriendo y la sala se llenó de exclamaciones apagadas que escapaban por las rendijas de la puerta. «¡Fiesta en el palacio! ¡Toda la familia invitada! ¡El duque de Beltorn!» La voz de Francisca subió en una nota aguda. La de Marta quedó en silencio, que era señal de que estaba calculando. Doña Virginia salió 20 minutos después y encontró a Isabel en el pasillo. «Hay una fiesta en el palacio de Beltorn el próximo sábado. La familia está invitada». Pausa. «Toda la familia». Esas dos palabras llevaban el peso de una concesión que claramente no haría si pudiera elegir. «¿Vas a ir?» Se dio la vuelta antes de que Isabel respondiera. Esa tarde, Marta fue al cuarto de Isabel con un vestido feo en los brazos. Color barro viejo, tela gruesa, corte que no favorecía a nadie. Lo dejó sobre la cama con un cuidado exagerado. «Separé este para que lo uses en la fiesta». Isabel miró el vestido, después a Marta. «Gracias», dijo, porque era la única respuesta que no le daba a Marta lo que quería. Marta no se fue. «Mira, elegí este porque combinaba contigo. Simple, sin adornos, igual que tú». Y añadió con una voz que fingía ternura. «No sirve de nada arreglarte demasiado, Isabel. Vas a llegar allá, te vas a quedar en un rincón y vas a volver igual. Tienes 28 años y ningún hombre te ha mirado todavía. ¿Crees que un duque va a ser diferente?» Salió. La risa llegó por el pasillo después de que la puerta se cerró. El viernes antes de la fiesta, la peluquera vino a probar los peinados de las hermanas. La madrastra pasó horas eligiendo joyas. Empleadas iban y venían. E Isabel pasaba por todo eso cargando lo que había que cargar, siendo completamente ignorada por todos menos por Doña Conceição. El padre apareció en el pasillo a las 9 cuando ella subía al cuarto. «Isabel», la llamó. Ella se detuvo. «¿Estás bien para mañana?» Era una pregunta demasiado pequeña para el tamaño de lo que podría haberse dicho. Isabel respondió que sí. Él asintió. «Bien». Se quedó quieto como si fuera a añadir algo. No añadió nada. Se fue. Isabel siguió subiendo. En el cuarto se sentó en el borde de la cama con el vestido feo colgado frente a ella. Mañana iba a entrar a un palacio con eso, mientras sus hermanas irían con vestidos que costaron una fortuna. Iba a quedarse en un rincón. Iba a ser ignorada. Iba a volver. Sabía el guión de memoria porque siempre era el mismo guión. En fiestas, en cenas, en cualquier lugar donde la familia fuera junta, sacó de debajo del colchón la foto de su madre. Era la única que quedó después de que la madrastra reorganizó la casa y las otras fotos desaparecieron de las paredes sin que nadie comentara. Isabel se quedó mirándola un tiempo. «Mañana voy a ir», dijo bajito. «Voy con este vestido horrible, me voy a quedar en el rincón y voy a volver». Guardó la foto, apagó la vela, y se quedó en la oscuridad intentando dormir mientras las hermanas planeaban la boda hasta tarde allá abajo. A veces la vida nos hace sentir exactamente como Isabel, invisibles, incluso dentro de nuestra propia casa. Pero tú sabes, y yo también sé, que su luz todavía va a brillar. Si tú también estás apoyando a este corazón tan generoso, deja un corazón en los comentarios. Nuestra historia apenas está comenzando. Y reserva un encuentro que lo cambiará todo. No te vayas. El sábado por la noche, el carruaje de la familia se detuvo frente al palacio de Beltorn. Doña Virginia bajó primero, con la postura de quien llega a un lugar que considera estar a su nivel. Marta y Francisca bajaron enseguida con los vestidos elaborados, los cabellos perfectos, las sonrisas ensayadas. Isabel bajó al final, sola, sin una mano extendida para ayudarla, con el vestido color barro que sus hermanas eligieron exactamente para eso. En la entrada del palacio, un mayordomo recibió a la familia y anunció los nombres en voz alta al salón. Cuando llegó el turno de Isabel, Doña Virginia dijo rápidamente: «Es de la familia», sin mencionar el nombre. El mayordomo asintió y siguió adelante. Isabel entró en el salón de un palacio donde ni siquiera tenía su propio nombre. Encontró un rincón cerca de una ventana y se quedó allí con un vaso de agua en la mano. Era el lugar de siempre. En cualquier fiesta, en cualquier casa, el rincón era el lugar de Isabel. Marta recorrió el salón con Francisca, deteniéndose aquí y allá para saludar a personas importantes. En determinado momento, pasó cerca del rincón donde Isabel estaba y dijo, sin dejar de caminar, «Quédate aquí mismo, no vas a hacer falta allá donde vamos». Francisca rió y las dos siguieron. Isabel se quedó en el rincón, tomó un sorbo de agua y se quedó mirando por la ventana hacia el jardín de afuera, como si el jardín fuera más interesante que todo lo que ocurría dentro. En lo alto de la escalinata interna, Pablo Esteban Monteiro de Beltorn observaba a los invitados con el cansancio de quien hace eso todas las semanas y nunca ve nada diferente. Familias que venían por el título, jóvenes que sonreían demasiado, padres que empujaban a sus hijas hacia él con la discreción de un elefante. Estaba a punto de bajar para cumplir el protocolo cuando sus ojos se detuvieron en un rincón cerca de la ventana. Una mujer con vestido simple, que no lo estaba mirando, no estaba intentando ser vista, no estaba haciendo absolutamente nada para llamar la atención. Se quedó mirándola más tiempo del que pretendía. Pablo bajó la escalinata y fue saludando a los invitados con la eficiencia de siempre. Pero sus ojos volvían a ese rincón. Vio cuando Marta y Francisca pasaron cerca de Isabel y dijeron algo que hizo que Isabel mirara el vaso en su propia mano. Vio la sonrisa que intercambiaron después. Vio a Isabel quedarse donde estaba sin reaccionar, sin encogerse, sin irse. Había algo en eso que lo hizo detenerse un segundo más de lo necesario antes de continuar saludando al siguiente invitado. Al final de la noche, cuando la fiesta estaba en su punto más alto, Isabel dejó el vaso vacío en una bandeja, acomodó el vestido feo con una postura que tenía más clase que cualquier cosa en ese salón y se fue, sin despedirse de nadie. Sin que nadie lo notara, Pablo llegó al rincón de la ventana 2 minutos después. El vaso todavía estaba allí. Llamó a un criado. La joven que estuvo aquí cerca de la ventana toda la noche. ¿Sabes decirme quién es? El criado no lo sabía. Pablo miró el vaso por un segundo y volvió a los invitados con una pregunta que no salía de su cabeza. Pablo despertó a la mañana siguiente pensando en ella. Se levantó, fue hasta la ventana, miró hacia el jardín y se dio cuenta de que todavía estaba pensando en ella. Se sentó en el escritorio para trabajar y pasó 40 minutos mirando el mismo papel sin leer una línea. Era un hombre de disciplina rígida que de repente no conseguía controlar ni sus propios pensamientos, lo que era una novedad completamente inconveniente. Llamó a Rodrigo, su hombre de confianza, y pidió una investigación discreta. Familia de la región. Joven de vestido simple. Rincón cerca de la ventana este. Rodrigo volvió 2 días después con un nombre. Isabel, hija del primer matrimonio del señor Enrique. La madrastra tiene 2 hijas propias, ambas comprometidas. Isabel no tiene posición social relevante. Pablo cerró el papel. ¿Qué dicen de ella en la villa? Rodrigo respondió que la información era sorprendente. Entonces ve hasta allí. Quiero saberlo todo. Rodrigo regresó una semana después con un informe diferente de todo lo que había traído antes. El padre hablaba de ella con los ojos brillando. Una anciana lloró antes de terminar la primera frase. Los niños respondieron al unísono cuando escucharon su nombre. Rodrigo colocó el papel sobre la mesa. Excelencia, esta joven es conocida por toda la villa. Y nadie habla de ella porque sepa que yo estaba preguntando. Hablan porque simplemente hablan. Pablo leyó cada línea 2 veces. Luego envió a Rodrigo de nuevo. Quería saber cómo era tratada dentro de casa. Lo que Rodrigo trajo de la segunda visita fue distinto. Los empleados hablaban poco, pero lo que dejaban escapar era suficiente. Isabel dormía en el cuarto más pequeño. No cenaba en la mesa cuando había visitas. Era tratada, en la práctica, como alguien que no pertenecía completamente a ningún lugar de la casa. Pablo se quedó de pie cerca de la ventana del despacho, escuchando todo eso, con una quietud que Rodrigo reconoció, porque era la quietud de antes de decisiones importantes. «Programe una visita social a la familia», dijo Pablo. Pablo llegó a la casa un jueves con un pretexto de negocios suficientemente creíble. Doña Virginia lo recibió en la puerta con una sonrisa que reservaba para ocasiones importantes. Marta y Francisca aparecieron en la sala 10 minutos después con la mejor ropa que tenían, lo que confirmó que estaban esperando desde que se aceptó la invitación. El padre bajó con el periódico todavía en la mano, el único en la casa que no había ensayado nada. La mesa fue puesta con lo mejor que tenía la casa. La cena transcurrió con Doña Virginia guiando la conversación, las hermanas intentando participar y el padre asintiendo a cosas que no había escuchado. Isabel no apareció. Nadie mencionó su nombre. Pablo esperó, observó. Cuando la conversación cambió de rumbo, se levantó con una excusa sobre buscar agua y caminó por el pasillo. Abrió una puerta equivocada, luego otra, y entonces encontró la puerta de donde venía el olor a pan caliente. Isabel estaba sentada en la mesa de la cocina con un plato simple frente a ella, la cocinera de pie cerca del fogón, las dos conversando. Cuando la puerta se abrió, ambas se giraron. Isabel se levantó. Se mantuvo erguida. Miró directamente a Pablo, sin bajar los ojos, sin encogerse. «Vuestra Excelencia debe estar perdido», dijo con una voz firme. «La cena es en la otra ala». Pablo se quedó en la puerta por un segundo. Vio todo en ese segundo. El plato simple, la silla apartada de la mesa de los señores, el lugar que le reservaban. «Gracias», dijo. Cerró la puerta. Volvió a la cena. En la mesa, Pablo miró a doña Virginia con una calma que ella no supo interpretar. «¿Su familia está completa esta noche?», preguntó en medio de la conversación, con el tono de quien hace una pregunta cualquiera. Doña Virginia respondió que sí, con una sonrisa que llegó un segundo demasiado tarde. Pablo asintió y cambió de tema. Pero la respuesta se quedó con él durante toda la cena, y después de la cena, y en el camino de regreso al palacio, en completo silencio dentro del carruaje. Esa noche, Pablo se quedó en el despacho hasta tarde, no con papeles. Se quedó con aquella imagen que no se iba. Isabel de pie en la cocina, erguida, mirándolo sin bajar los ojos, en un lugar donde claramente la habían puesto porque no querían que estuviera en la mesa, y aún así con una postura que ninguna de las hermanas tuvo durante toda la cena. Llamó a Rodrigo. «Necesito una forma de acercarme a ella, sin exponerla, sin que la familia interfiera». Rodrigo pensó por un segundo. «La villa, Excelencia. Es donde ella es ella misma». Pablo llegó a la plaza de la iglesia un miércoles por la mañana, con ropa sin ninguna señal de su título. Se quedó cerca de un puesto observando el movimiento. Isabel llegó puntual con la cesta, saludó al padre y siguió. La naturalidad con la que se movía allí era completamente diferente a cualquier cosa que Pablo había visto en ella en la casa de la familia. Allí no estaba contenida. Allí era completa. Se quedó observando casi una hora. Vio a Isabel cargar cestas pesadas sin quejarse. La vio sentarse en la acera con tres niños para resolver una pelea con una paciencia que le pareció genuina. La vio tomar la mano de un hombre anciano que caminaba con dificultad y acompañarlo hasta la puerta de su casa sin mostrar prisa. Y entonces Isabel giró hacia el puesto y sus ojos se encontraron con los de él por un segundo. Ambos desviaron la mirada al mismo tiempo. Ella caminó hacia él. Eso lo sorprendió. Esperaba que fingiera no haberlo visto como hacía la mayoría de la gente. Pero Isabel fue directa, sin rodeos, con la cesta en el brazo. «Vuestra Excelencia está lejos del palacio», dijo, no como acusación, sino como un hecho. «Lo estoy», confirmó él. «¿La calabaza de aquí es conocida en la región?», añadió ella, mirando el puesto. Pablo miró también las calabazas. «Sinceramente, no tengo idea», admitió. Isabel hizo algo que él no esperaba. Sonrió. «Entonces vuestra excelencia está aquí por otra razón», dijo. Y no era una pregunta. Pablo guardó silencio por un momento, que en una negociación sería desventaja y en esa conversación era simplemente honestidad. «Lo estoy», dijo. Ella esperó. Él no añadió nada más. Isabel lo miró por un segundo con una cautela muy antigua, la cautela de quien aprendió que las sorpresas generalmente tienen un precio. «Puedo preguntar por qué», dijo. «Aún no sé explicarlo bien», respondió Pablo. Y esa fue la respuesta más honesta que le había dado a alguien en mucho tiempo. Pero mientras los dos conversaban en la plaza, al otro lado de la calle, una vecina que conocía a la familia de Isabel se quedó parada mirando. Reconoció a Pablo por el escudo en el anillo. Miró a Isabel a su lado. Frunció la nariz con una sonrisa torcida que no era de alegría. Se giró hacia la amiga a su lado y dijo en voz baja, pero no lo suficiente: «Mira nada más. Isabel consiguió un hombre importante para conversar. Milagro». La amiga se tapó la boca para no reír en voz alta. Isabel escuchó. Pablo vio el rostro de ella cambiar por medio segundo antes de recomponer la expresión. Él fingió no haberlo notado, pero lo notó. Al día siguiente, Pablo fue a la iglesia solo. El padre Tomás lo recibió con la cordialidad simple de quien no hace distinción entre visitantes. Se sentaron en los bancos de la nave lateral. «Padre, quiero preguntar por Isabel», dijo Pablo. El padre lo miró con calma. «¿Por qué pregunta, Excelencia?» Pablo dijo que la había visto en la villa y que le dio curiosidad. El padre asintió. «Isabel viene aquí todos los miércoles desde hace 4 años. Nunca faltó. Nunca llegó con las manos vacías». Pablo preguntó si alguna vez había mencionado cómo era tratada en casa. El padre guardó silencio por un momento antes de responder. «Nunca se quejó. Nunca pidió lástima. Pero hay una forma de cargar el peso que hace que uno reconozca el peso incluso sin que la persona diga nada». Pausa. «Lo que puedo decir es que es una de las personas más valientes que he visto pasar por esta puerta. Y probablemente es la última en saberlo». De allí, Pablo fue hasta la casa de doña Ercilia. La señora abrió la puerta, vio a un hombre bien vestido y no hizo ninguna ceremonia. «Puede sentarse allí», señaló la silla de madera afuera. Pablo se sentó. Preguntó por Isabel sin crear contexto. Doña Ercilia no necesitó más estímulo. «Esa muchacha viene aquí y se queda el tiempo que yo necesite. Mis hijos mandan cartas de vez en cuando, pero nadie más se sienta en esa silla». Las lágrimas llegaron sin aviso. «¿Sabe lo que me dijo una vez? Que las historias de las personas mayores son el único archivo verdadero del mundo». Pablo se quedó en silencio. Doña Ercilia se secó los ojos con el chal. «Una joven que piensa así es una joven rara, muchacho». Los niños fueron la última parada. Una niña pequeña se acercó y preguntó directamente: «¿Usted conoce a Isabel?» Pablo dijo que la conocía un poco. La niña lo consideró. «Ella sabe el nombre de todos», informó con seriedad. «Y sabe que odio la zanahoria, pero la como porque ella dijo que la zanahoria hace que uno vea más lejos». Pablo miró a la niña. «¿Y tú le crees?» La niña pensó un segundo. «Creo en todo lo que dice». Pablo regresó al palacio con eso en la cabeza. Una mujer en quien los niños creen en todo. Nunca había encontrado algo así. Pablo llegó al palacio esa tarde, se sentó en el escritorio y pasó 40 minutos mirando el mismo documento de antes. Se levantó. Fue hasta la ventana. Volvió a la mesa. Tomó el documento. Dejó el documento. Fue hasta la estantería. Sacó un libro. Leyó 3 párrafos sin absorber ninguno. Cerró el libro. Se quedó de pie en medio del despacho. Rodrigo llamó a la puerta con un informe de rutina. Pablo firmó donde tenía que firmar sin leer, algo que nunca ocurría. Rodrigo lo notó, no dijo nada, se retiró. Pablo se quedó con la pluma en la mano después de que la puerta se cerró. Entonces, dijo en voz alta para el despacho vacío: «Estoy completamente enamorado de una mujer que apenas sabe que existo». El silencio recibió la afirmación sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando. No era el descubrimiento lo que lo perturbaba, era la certeza. No había confusión, no había duda. Era un amor que llegó por la puerta trasera, sin anunciarse, sin espectáculo, por el rincón de una ventana, por una mujer que no intentó impresionarlo ni una sola vez, por una conversación sobre un niño con hambre, contada con la naturalidad de quien no espera aplauso por hacer lo correcto. Pablo desconfiaba de lo que parecía demasiado fácil, pero aquello no era fácil, era verdadero. Y lo verdadero, lo sabía por experiencia, es lo más difícil de encontrar. Llamó a Rodrigo de nuevo. El hombre de confianza miró al duque y percibió, por el brillo inusual en sus ojos, que la postura rígida de siempre había dado lugar a algo mucho más profundo. «Voy a volver a la villa la próxima semana, Rodrigo», dijo Pablo guardando la pluma. «Y la semana siguiente también. No como un visitante casual, sino como alguien que necesita estar allí». Rodrigo guardó un silencio respetuoso antes de hablar. «El palacio va a parecer muy silencioso para vuestra excelencia a partir de ahora». Pablo esbozó una media sonrisa, la primera en muchos días. «Ya lo parece, Rodrigo. Ya lo parece». El asistente asintió y se retiró sabiendo que a partir de esa noche El destino del ducado estaba trazado. Esa noche, antes de dormir, Pablo hizo algo que no hacía desde la adolescencia. Escribió su nombre en una hoja de papel. Isabel. Se quedó mirando. No había una razón práctica para hacerlo. Era el tipo de gesto que los hombres prácticos nunca hacen. Él había pasado toda su vida siendo un hombre práctico. Dobló el papel, lo guardó en el cajón y durmió por primera vez en semanas sin que el sueño tardara en llegar. Queridos oyentes, ¿existe algo más bonito que ser visto de verdad, no por lo que tenemos, sino por lo que somos? Pablo finalmente encontró el tesoro que toda la villa ya conocía. Si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino, suscríbete aquí a nuestro canal para no perderte lo que sigue. En la próxima parte, el destino de Isabel comenzará a trazarse de una manera que nadie en esa casa podría imaginar. Te espero. El miércoles siguiente, Isabel salió de casa a las 7 de la mañana con la cesta y la lista mental de visitas. Doña Virginia apareció en el pasillo antes de que ella llegara a la puerta. Isabel, antes de salir, pasa un paño por el pasillo del piso de arriba. Las empleadas no vinieron hoy. Isabel dejó la cesta, pasó el paño. Después tomó la cesta de nuevo y salió. Llegó a la plaza de la iglesia 40 minutos más tarde de lo planeado. El padre Tomás la esperaba en la puerta con la lista de la semana. Familia Braga otra vez. El menor empeoró. Doña Ercilia tiene dolor en la rodilla y no puede salir de casa. Y hay una familia nueva en el callejón de los pinos. Llegaron del campo sin nada. Isabel anotó todo mentalmente. El padre añadió: ¿Estás bien, hija mía? Estás llegando más tarde de lo habitual. Isabel dijo que estaba bien. El padre la miró por un segundo con esa expresión de quien no cree, pero respeta la respuesta. Dios te bendiga, dijo. Y se fue. Fue cuando Isabel se giraba para comenzar las visitas que vio a Pablo cerca de la fuente. Llevaba ropa simple otra vez, sin comitiva, conversando con un hombre que vendía frutas en el puesto. Conversando de verdad, inclinado para escuchar mejor. Isabel se quedó quieta un segundo. Luego continuó caminando, pero cambió el trayecto sin darse cuenta, pasando más cerca de la fuente de lo necesario. Pablo la vio antes de que ella se acercara. Terminó la conversación con el vendedor y se giró hacia ella con la calma de quien no tiene prisa. «Isabel», dijo, usando el nombre sin título ni ceremonia. «Vuestra Excelencia está en la villa otra vez», respondió ella, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Parece que se ha vuelto un hábito», admitió él, sin disculparse. Ella esperó que explicara. Él no explicó. Los dos quedaron en silencio por un segundo, que pesó más de lo que debía. Caminaron juntos por la plaza sin que ninguno de los dos lo propusiera en voz alta. Pablo preguntó por la familia nueva en el callejón de los pinos. Isabel se sorprendió de que lo supiera. «El padre lo mencionó», dijo él. Isabel explicó la situación sin dramatizar, solo con hechos. Pablo escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él dijo: «Fuiste hasta allí antes de saber si tendrías lo suficiente para llevar». No era una pregunta. Isabel confirmó con un gesto. «Fui». Pablo no dijo nada más. Pero se quedó con eso. La vecina que había hecho el comentario la semana anterior estaba en la ventana de su casa cuando vio a los dos pasando juntos por la calle. Llamó a su hija en voz alta. «Ven a ver esto. Isabel está paseando con el duque como si fuera igual a él». La hija llegó a la ventana. Las dos miraron. La vecina sacudió la cabeza. «No tiene vergüenza. Una joven en esa situación, solterona, sin dote, sin nada, andando así». La hija estuvo de acuerdo. Isabel no escuchó esta vez. Pero Rosa, que estaba en la acera jugando, escuchó todo. Y se quedó mirando la ventana con una expresión seria que no combinaba con sus 6 años. 3 semanas después, en una tarde de calor pesado, Isabel llevaba una cesta llena por el camino de piedras irregulares que conducía a la casa de doña Ercilia. Conocía ese camino de memoria, pero el calor ese día hacía que todo pareciera levemente impreciso. El tobillo se dio en una piedra suelta, cayó de lado, la cesta rodó, la rodilla se raspó contra las piedras. Se quedó un segundo completamente inmóvil, procesando el dolor. Pablo salió de detrás de la esquina en menos de 10 segundos. Ella nunca sabría con certeza si era coincidencia o si él creó un motivo para estar cerca a esa hora. Pero estaba allí. Se agachó de inmediato. Examinó el tobillo con cuidado. «No está roto», dijo, «pero va a hincharse». Llamó a un joven que pasaba y pidió agua y un paño limpio. El joven salió corriendo. Pablo se quedó en cuclillas a su lado esperando, sin drama, sin exceso. «Estoy bien», dijo Isabel, que era siempre lo primero que decía en cualquier situación de incomodidad, porque era lo que se esperaba de ella. «No lo estás», respondió Pablo con la misma calma, como si la afirmación de ella fuera una información que consideró y descartó. «Pero lo estarás». Que esa distinción simple, entre el ahora y el después, dicha sin lástima ni exageración, hizo que algo ocurriera dentro de Isabel que no supo identificar en ese momento. El joven volvió con agua y un paño. Pablo limpió la rodilla de Isabel con cuidado, sin prisa. Isabel se quedó mirando su propia mano apoyada en la piedra del muro, porque mirar a él haciendo eso era una exposición que no estaba preparada para soportar. «¿Sueles venir por este camino sola?», preguntó él sin mirarla, concentrado en la rodilla. «Siempre», respondió ella. «¿Nadie ha venido contigo?». Ella tardó un segundo. «No». Pablo no comentó, pero su mandíbula se tensó levemente. Cuando el tobillo estuvo vendado, los dos se sentaron en el borde de un muro bajo esperando que el dolor bajara. Una vecina pasó, reconoció a Pablo, abrió la boca para saludar con toda la formalidad que el título exigía. Pablo hizo un gesto leve con la mano que significaba claramente que prefería que siguiera caminando. La mujer siguió, pero no sin mirar a Isabel de arriba abajo con una sonrisa que no era amable. Luego se fue murmurando algo para sí misma. Isabel vio la sonrisa. Reconoció lo que era. Miró su propio tobillo vendado. Cuando Isabel logró ponerse de pie y probar el tobillo, Pablo se quedó a su lado en el primer paso. Ella se apoyó un momento, sintió la firmeza y caminó sola enseguida. Él la acompañó hasta la puerta de Doña Ercilia sin que ninguno lo acordara. En la puerta ella se giró. «Gracias», dijo simplemente, «por haber estado aquí». Pablo asintió. «Estaré el próximo miércoles también», dijo. No era una promesa, era información. Isabel entró sin responder, pero sin negar tampoco. Y eso fue suficiente para ambos. El miércoles siguiente, el tobillo estaba mejor y el día más fresco. Pablo apareció en la plaza a la hora de siempre. Los dos caminaron un tramo hablando de cosas menores, construyendo poco a poco una familiaridad que ninguno declaró pero que estaba allí. En determinado momento, pasando por una calle donde una madre tarareaba para un bebé en la ventana, Pablo preguntó, «¿Recuerdas cómo era antes de que tu madre muriera?». Isabel se detuvo, no por susto, sino con el cuidado de quien sabe que algunas preguntas merecen ser respondidas en quietud. «Recuerdo», dijo, «recuerdo el olor a lavanda, sus manos, una canción que ella inventó y que no existe en ningún otro lugar del mundo». Pausa. «Recuerdo que el mundo tenía bordes seguros cuando ella estaba en él». Guardó silencio un momento. Y después, ya no los tuvo. Pablo no dijo que entendía. No dijo que lo sentía. No dijo ninguna de las frases que la gente dice cuando no sabe qué decir. Se quedó en silencio a su lado por un momento. Y ese silencio era del tipo que Isabel reconoció como raro. El silencio de quien realmente está escuchando. Cuando ella continuó, fue porque ese silencio tenía espacio para ello. «Mi padre volvió a casarse cuando yo tenía 10 años», dijo retomando la caminata. «Doña Virginia llegó con las niñas y todo fue cambiando poco a poco dentro de casa. No fue violento, fue gradual». Elegía las palabras con cuidado. «No puedes señalar el momento exacto en que dejaste de pertenecer. Miras atrás un día y te das cuenta de que ya hace tiempo». Pablo escuchó todo sin interrumpir. «¿Y tu padre?», preguntó. Isabel respiró. «Mi padre me ama, estoy segura de eso». Pausa. «Pero amar a alguien y tener el valor de defenderla son cosas distintas. Él siempre tuvo lo primero sin lograr lo segundo». Pablo se quedó con eso un largo momento. Luego dijo, más bajo, «Mi padre murió cuando yo tenía 16 años. Lo admiraba de una forma que nunca logré decir en vida, y después de que se fue ya no hubo oportunidad. Era la primera cosa personal que compartía, sin aviso ni adorno. Isabel lo miró, él miraba al frente. «Entiendo lo que quieres decir», dijo ella, «sobre saber y aún así querer». Los dos caminaron en silencio otro tramo, más cerca de lo que estaban antes, sin que ninguna distancia se hubiera cerrado formalmente. Esa misma noche, de vuelta en casa, Isabel ayudaba a servir el té en la sala cuando Marta la miró y dijo, de la nada, delante de doña Virginia y del padre, «Isabel, te vieron en la villa conversando con el duque de Beltorn». La sala quedó en silencio. Isabel dejó la bandeja. «Sí», respondió. Marta se giró hacia la madre con una sonrisa. «Imagínate, madre, ella cree que un hombre de ese nivel va a interesarse por ella». Doña Virginia tomó un sorbo de té sin responder. El padre miró el periódico. E Isabel tomó la bandeja y fue a la cocina sin decir nada más. Doña Conceição escuchó los pasos y no necesitó preguntar qué había pasado. Esa noche, Isabel se quedó sentada al borde de la cama con las manos en el regazo. Pensaba en la conversación con Pablo sobre los padres, en la forma en que él permaneció en silencio mientras ella hablaba, en la manera en que su mandíbula se tensó cuando supo que siempre hacía ese camino sola. Y entonces comenzó la voz interna, la voz construida a lo largo de años con las palabras de la madrastra y de las hermanas. «Para. Sabes cómo termina esto. Hombres como él no miran de verdad a mujeres como tú». Doña Conceição tocó la puerta a las 10 y entró sin esperar respuesta. Dejó una taza de leche caliente en la mesita. Isabel miró la taza. «No necesitas hacer esto». «Lo sé», respondió Doña Conceição, que era la misma respuesta de siempre. Fue hacia la puerta. Se detuvo. Se giró. «Isabel, lo que sientes no necesita permiso para ser real». Salió antes de que Isabel pudiera responder. Isabel se quedó mirando la puerta cerrada. Luego la taza. En la sala de abajo, Marta y Francisca hablaban del matrimonio en voz alta, riendo, planeando. Eran novias, tenían prometidos, tenían un futuro visible, concreto, con fecha marcada. E Isabel estaba en el cuarto pequeño con una taza de leche caliente que una cocinera le llevó por bondad, pensando en un hombre que probablemente la veía solo como una curiosidad pasajera. Pero había otra cosa compitiendo con ese pensamiento. El recuerdo de él preguntando por su madre, como si la respuesta realmente importara. El silencio que mantuvo mientras ella hablaba. La frase sobre su padre, dicha sin aviso, como quien confía algo pesado a alguien de confianza. Isabel no era tonta. Sabía reconocer cuando alguien estaba siendo verdadero, y él lo estaba siendo. Eso era lo que hacía todo tan aterrador. Apagó la vela más tarde de lo habitual. Se quedó en la oscuridad escuchando cómo la casa se silenciaba. Y en ese silencio completo hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Dejó que el sentimiento estuviera. Solo por unos minutos, sin analizarlo, sin atacarlo, sin pedir permiso a nadie. Y se durmió así, con ese permiso frágil, aún intacto. Abajo, Marta todavía reía de algo. Isabel durmió de todos modos. Pablo regresó a la casa la semana siguiente, bajo el mismo pretexto de negocios, pero la atmósfera ahora le parecía completamente distinta. Doña Virginia y las hijas se esforzaban aún más por mantener una fachada de perfecta armonía y distinción, llenando la sala con conversaciones ensayadas sobre la corte. El padre permanecía en silencio, ajeno a la representación a su alrededor. Pablo aceptó la taza de té con la cortesía habitual. Pero su atención no estaba en los arreglos caros de la mesa ni en las sonrisas afectadas de Marta y Francisca. Sus ojos buscaban discretamente el pasillo, esperando ver la silueta que realmente importaba. Isabel no fue llamada a la sala. Estaba en el piso de arriba cuando escuchó el carruaje de Pablo llegar. Se quedó. No por obediencia, sino porque entrar sin ser llamada era darle a la madrastra el conflicto que usaría después. Pero Pablo, sentado en el sofá con el té en la mano, miró hacia la escalera en un momento y preguntó con una naturalidad que no dejaba espacio para evasivas. ¿Isabel no se va a unir a nosotros? El silencio que siguió duró 2 segundos. 2 segundos bastan para una historia entera. Isabel está descansando, respondió doña Virginia con una sonrisa que llegó al lugar correcto en el rostro, pero que no calentó nada a su alrededor. No se encontraba bien esta tarde. Marta miró su regazo. Francisca dio un sorbo de té. Pablo asintió como quien acepta la información, pero sus ojos pasaron brevemente por la escalera antes de volver a la madrastra. «¡Qué pena!», dijo. «Me habría gustado tener su opinión sobre las tierras del sur. Conoce bien la región». Doña Virginia parpadeó una vez. «¿Isabel?», repitió, como si el nombre fuera una sorpresa. Arriba, Isabel escuchaba. La casa era lo suficientemente pequeña como para que las voces llegaran por el pasillo. Escuchó su nombre en boca de Pablo. Escuchó la sorpresa de la madrastra. Escuchó a Marta toser para llenar el silencio. Y se quedó sentada al borde de la cama con las manos entrelazadas, procesando el hecho simple y enorme de que alguien había pronunciado su nombre en esa sala como si fuera una persona que merecía estar presente. No era poca cosa. Era, en realidad, una de las cosas más grandes que habían ocurrido allí en mucho tiempo. Pablo se quedó otros 40 minutos, tomó el té, respondió a las preguntas de Marta y Francisca con paciencia. Al levantarse para irse, pidió que le dieran un mensaje a Isabel, que esperaba que se recuperara pronto. Doña Virginia transmitió el mensaje esa misma noche con una voz que no revelaba nada. Isabel recibió el mensaje, dijo, «Gracias», y fue a la cocina. Doña Conceição, que limpiaba el fogón, escuchó los pasos y no necesitó levantar la mirada para saber que algo había cambiado en el andar de aquella joven. Marta apareció en la cocina 10 minutos después. Se quedó de pie en la puerta con los brazos cruzados, mirando a Isabel que lavaba los platos. «No va a servir de nada, ¿sabes?», dijo. Isabel no respondió. «Él es educado. Es el tipo de hombre que manda mensajes, que pregunta por el nombre de las personas. No significa nada». Pausa. «Significa que tiene buenos modales, no que tiene interés en una solterona de 28 años que nunca salió de su lugar». Isabel continuó lavando los platos. Marta se quedó esperando una reacción que no llegó. Entonces se fue insatisfecha, que era lo peor que podía pasarle. Era un jueves. No era su día habitual en la villa, e Isabel salía de la panadería con un paquete de pan para doña Ercilia cuando se cruzó con Pablo en la esquina. Él llevaba un libro bajo el brazo. Ella dijo, sin pensar, «¿Vuestra Excelencia lee en la calle?». Él miró el libro como si verificara que era real. Cuando el despacho se vuelve demasiado pequeño, sí. «Estoy leyendo sobre la historia de esta región», explicó, abriendo el libro en una página específica. «Hay un capítulo entero sobre este ducado que es el texto más halagador y menos verdadero que he leído sobre cualquier asunto». Isabel miró la página. «¿Quién lo escribió?». «El 10º primo de uno de mis antepasados que necesitaba un favor de la familia y pensó que exagerar en los elogios era el mejor camino». Cerró el libro. Funcionó. Recibió el favor. El libro quedó en la biblioteca como recordatorio del poder del interés propio. Isabel rió antes de poder contenerse. No la risa pulida que usaba en eventos, no la sonrisa contenida que era lo máximo que se permitía dentro de casa. Una risa de verdad, que surgió sin pedir permiso, que hizo que cerrara los ojos por un segundo. Pablo se quedó mirándola reír con una expresión que ella no llegó a ver por completo, pero que habría reconocido como la de quien encuentra algo que no sabía que estaba buscando. «Perdón», dijo ella recomponiéndose, que era el reflejo automático de años aprendiendo a no ocupar espacio. «No», dijo Pablo con una firmeza suave que ella ya había aprendido a distinguir de sus otros tonos. «No te disculpes por eso». Ella lo miró. Él la miraba de vuelta. Por un momento ambos se quedaron allí en la esquina sin ninguno de los pretextos habituales entre ellos, y lo único en el aire era esa risa que aún resonaba. Un perro viejo que dormía en un umbral cercano se levantó en ese momento. Miró a Pablo con una desconfianza absoluta y desproporcionada al tamaño del animal. Ladró tres veces con una convicción impresionante y volvió a acostarse como si hubiera cumplido una obligación importante. Pablo se quedó completamente inmóvil. Miró al perro. Miró a Isabel. «Este animal claramente sabe algo que los demás no saben», dijo, con una seriedad tan total que Isabel tardó dos segundos en entender que era humor. Entonces ya no pudo parar. Rieron los dos en la esquina, con el perro dormido y el paquete de pan olvidado en el brazo de Isabel, y fue el momento más ligero que ninguno de los dos había tenido en más tiempo del que podían calcular. Cuando la risa fue bajando, Isabel lo miró sin defensa, solo por un segundo. Pero los dos sintieron que algo había cambiado de lado aquella tarde, en una esquina, con un perro viejo como único testigo. Isabel se fue con el pan. Pablo se quedó de pie en la esquina un momento antes de seguir. El perro no volvió a moverse. Doña Virginia no era una mujer de perder el tiempo cuando identificaba un problema. Y el interés del duque de Beltorn por Isabel era, sin ninguna duda, un problema. No por celos, al menos no completamente. Era algo más calculado. Si Isabel se convirtiera en duquesa, la posición de la madrastra dentro de la familia cambiaría para siempre. La mujer que siempre mandó pasaría a ser solo la madrastra de alguien importante. Ese escenario era inaceptable, y Doña Virginia tenía muchos años de práctica convirtiendo lo inaceptable en controlable. La primera estrategia fue en los comentarios en sociedad. En un té en la casa de una familia conocida, cuando el nombre de Pablo surgió en la conversación, Doña Virginia suspiró con el aire de quien va a decir algo difícil por afecto genuino. Isabel es una buena chica, pero tiene una inestabilidad que la familia nunca logró entender por completo. Desaparece. Aparece en horas extrañas. Tiene sus propios horarios. Nunca se sabe bien dónde está ni con quién. Una señora inclinó la cabeza. ¿Inestabilidad de qué tipo? Doña Virginia abrió las manos. Nada grave, solo un temperamento difícil de manejar. La semilla quedó plantada, y las semillas no necesitan mucho para crecer. En casa, la estrategia cambió a algo más inmediato. Cada vez que existía la posibilidad de que Isabel saliera en el horario en que Pablo podría estar en la villa, aparecía una nueva urgencia, una costura que solo Isabel sabía hacer, un encargo que solo ella podía recoger, un arreglo que no podía esperar. Una tarde en la que Isabel estaba terminando una de esas costuras urgentes, Doña Conceição entró en la sala de trabajo y dijo sin volverse: «El mozo de las caballerizas fue al mercado hoy temprano y vio al duque en la plaza esperando un rato». Pausa. Solo. Isabel no levantó los ojos de la costura, pero la aguja se detuvo un segundo antes de continuar. Esa noche, Isabel tocó la puerta del despacho de su padre. Él levantó los ojos del periódico con una sorpresa que mezclaba afecto y culpa. «Papá», dijo ella de pie frente al escritorio, «necesito más libertad para salir los miércoles por la mañana. Mi trabajo en la villa se está viendo perjudicado». El padre la miró, luego el periódico, luego a ella otra vez. «Voy a hablar con Virginia», dijo. Los dos sabían lo que eso significaba. No significaba nada. «Gracias, papá», dijo Isabel aún así y se fue. A la mañana siguiente, Doña Virginia apareció con una nueva lista de tareas urgentes para los miércoles. El padre no mencionó la conversación. La semana siguiente, Marta encontró a Isabel bajando las escaleras y le bloqueó el paso con el cuerpo, apoyada en la baranda con los brazos cruzados. «Fuiste a la villa ayer», dijo. «No era una pregunta», Isabel confirmó. «¿Viste al duque?» Isabel volvió a confirmar. Marta la miró un momento con una sonrisa que no era sonrisa. «Sabes que la gente está hablando, ¿no? Que se están riendo». Isabel intentó pasar. Marta no se movió. «Te están llamando desesperada. Dijeron que andas rondando al hombre como si tuvieras alguna oportunidad». Solo entonces se apartó. Isabel bajó los últimos escalones en silencio. Por dentro, el golpe entró hondo. El té en la casa de la familia Acevedo reunió a buena parte de los círculos sociales de la región en una tarde de martes. Doña Virginia fue con Marta y Francisca, todas con lo mejor que tenían. Isabel también fue, con el segundo mejor vestido, porque el primero estaba guardado para la boda de las hermanas, y eso había sido comunicado sin decirlo. Durante el té, el nombre de Pablo surgió con la naturalidad de un tema que todos tenían en mente. Fue doña Isaura Acevedo quien lo mencionó, con los 80 años que dan derecho a decir lo que se piensa. Dicen que el duque de Vailthorn ha visitado la región con frecuencia, y que hay una familia en particular que recibe esas visitas. Miró a doña Virginia con la malicia suave de quien pregunta sin necesitar respuesta. Doña Virginia tomó un sorbo de té antes de responder. El duque tiene negocios en la región. Es natural que visite familias conocidas. Doña Isaura inclinó la cabeza. Pero dicen que el interés es más específico que negocios. La sala quedó un poco más en silencio, de ese modo en que una conversación empieza a volverse interesante. Doña Virginia dejó la taza. «Sería una ilusión peligrosa creer eso», dijo, con una calma que le costó mantener. «Marta y Francisca están comprometidas, como todos saben. En cuanto al resto de la familia», hizo una pausa. «Un hombre de la posición del duque de Vailthorn no mira lo que esta casa puede ofrecer más allá de mis hijas. Y ellas ya están comprometidas». Isabel estaba al otro lado de la mesa con una taza de té a medio camino de los labios. Escuchó cada palabra. Nadie la miró durante la intervención de la madrastra. Eso fue lo peor, de cierta forma. Si alguien la hubiera mirado, habría tenido a dónde devolver la mirada. El vacío pesaba más que cualquier mirada. Una de las señoras presentes, sin darse cuenta del daño que causaba, miró a Isabel con una sonrisa amable. «¿Y tú, querida? ¿También estás pensando en casarte?» La pregunta llegó como una cuchilla con forma de flor. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia Isabel al mismo tiempo. Marta bajó la mirada con una sonrisa que Isabel vio sin necesidad de mirar directamente. Francisca acomodó su collar. Isabel dejó la taza. «Todavía no», respondió, con una voz que no tembló, aunque le costó más que todo lo anterior. La señora asintió con la inocencia de quien no entendió nada, y la conversación siguió como si Isabel no estuviera en la sala. En el camino de regreso, dentro del carruaje, nadie habló. Era el silencio de quien tiene mucho que decir y ninguna quiere ser la primera. Marta miraba por la ventana con una sonrisa apenas contenida. Francisca observaba sus uñas. Doña Virginia mantenía la postura de quien salió satisfecha. E Isabel miraba la calle a través del vidrio, con la frase de la madrastra resonando dentro de la cabeza. «Un hombre de la posición del duque de Vailthorn no mira lo que esta casa puede ofrecer más allá de mis hijas. Ella no era hija, era el resto, era el más allá». Marta tuvo la idea una mañana de domingo. Francisca estaba en su cuarto cuando Marta se detuvo de repente y dijo: «Leticia». Francisca levantó la mirada. Leticia Moura, bonita, buena familia, soltera. Marta cruzó los brazos con la expresión de quien resuelve un problema. Pablo viene aquí la semana que viene, y cuando llegue Leticia también va a estar aquí. Francisca tardó 2 segundos en entender. Luego sonrió. ¿Cuándo hablas con ella? Hoy, respondió Marta. Leticia Moura llegó media hora antes de Pablo, convenientemente, como quien pasa por casualidad, y se queda porque la invitaron a tomar té. Era realmente bonita, con cabello oscuro y una sonrisa fácil. Francisca hizo las presentaciones con un entusiasmo que intentaba parecer casual y no lo lograba. Marta se quedó de pie cerca de la ventana observando todo con la satisfacción de quien ve su plan tomar forma. Pablo llegó a la hora acordada y fue presentado a Leticia con una naturalidad tan ensayada por las hermanas que casi engañaba. Casi. Él era un hombre que había pasado años en negociaciones donde cada movimiento tenía intención. Reconoció la maniobra antes de que Francisca terminara la presentación. Se mostró educado, hizo las preguntas correctas, y entonces sus ojos fueron hacia el rincón de la sala donde Isabel estaba sentada con un libro en el regazo que no estaba leyendo, porque no había pasado una sola página en los 10 minutos desde que él llegó. Leticia habló de un viaje a la capital, de música, de un libro reciente. Pablo respondió con cortesía genuina, porque Leticia no tenía culpa de haber sido puesta en esa situación. Pero en cierto momento, cuando Marta añadió con una sonrisa amplia que Leticia era exactamente el tipo de mujer que el duque debía conocer mejor, Pablo se volvió hacia Isabel y preguntó directamente: «Isabel, ¿has leído este libro que mencionó Leticia?» La sala quedó en silencio. Leticia parpadeó. Marta abrió la boca y la cerró. Francisca miró a su madre. E Isabel levantó los ojos del libro que no estaba leyendo, encontró la mirada de Pablo y respondió: «Lo leí. No estoy de acuerdo con la conclusión del autor en el tercer capítulo, pero el resto es sólido». Pablo se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Por qué no estás de acuerdo?» Isabel respondió. Él objetó. Ella argumentó. Durante 5 minutos la conversación fue entre los dos, solo entre los dos, mientras Marta, Francisca, Leticia y Dona Virginia observaban en silencios de temperatura muy distinta. Leticia se fue con la elegancia de quien entiende cuando una situación ha ido más allá de lo que la trajo. En la puerta, se cruzó con Isabel en el pasillo y dijo en voz baja: «Eres más interesante de lo que ellas dejaron ver». Se fue antes de que Isabel pudiera responder. Marta, que estaba al otro lado del pasillo y escuchó, se quedó inmóvil con una expresión que mezclaba rabia con algo que era casi, pero no completamente, vergüenza. Luego entró a su cuarto y cerró la puerta con una firmeza que no llegó a ser un portazo, pero estuvo cerca. Esa noche, Marta fue al cuarto de Isabel. Entró sin tocar. Se quedó de pie en la puerta con los brazos cruzados. «Pensaste que fuiste muy lista hoy, ¿verdad?» Isabel estaba sentada en la cama leyendo. No respondió. «Porque él te habló no significa nada», continuó Marta. «Es educado. Le habla a todo el mundo». Pausa. «Incluso a las empleadas». Isabel pasó la página del libro. Marta esperó una reacción. No llegó. «Está bien», dijo al final. «Sigue en tu mundo». Se fue, e Isabel se quedó mirando la página del libro durante mucho tiempo, sin leer una sola línea. Dona Virginia esperó el momento correcto antes de actuar. Mandó un mensaje discreto a Rodrigo, el hombre de confianza de Pablo, pidiendo una conversación. Rodrigo fue porque desconfiar y evitar eran cosas diferentes. El encuentro fue corto y directo. Dona Virginia no perdió tiempo. «Voy a decirle algo por respeto al duque», comenzó, que era exactamente lo que diría alguien actuando por interés propio. Isabel supo del interés de su excelencia mucho antes de lo que aparenta. El trabajo en la villa, la simplicidad, la forma de ser, todo fue calculado después de saber que el duque estaba en la región. Hizo una pausa. «Es mucho más calculadora de lo que parece». Rodrigo escuchó todo sin interrumpir. Agradeció con la cortesía mínima y se fue. Llevó el relato a Pablo esa misma noche, sin omitir nada y sin añadir nada. Pablo escuchó en silencio de principio a fin. «¿Qué piensas?», preguntó. Rodrigo lo pensó un momento. «Creo que es una historia demasiado bien construida». Pablo se quedó de pie cerca de la ventana un rato sin hablar. La duda, aunque pequeña, es una cosa viva que no necesita mucho para sobrevivir. Y él era humano antes de ser duque. En los días siguientes se volvió más distante, más frío. Isabel lo notó en el primer encuentro después de eso, un cruce breve en la villa donde el saludo duró menos de lo habitual y sus ojos no se quedaron. Ella no entendió el motivo, pero conocía muy bien la sensación de ser apartada. Era demasiado familiar y dolía de una forma diferente cuando venía de alguien de quien no lo esperaba. Envió a Rodrigo a la villa al día siguiente con una misión simple: hablar con las personas a las que Isabel ayudaba, sin mencionar al duque, sin crear contexto. Solo conversar. Rodrigo volvió 2 días después. «Los niños preguntaron si el señor alto de ojos claros iba a volver», relató. «No saben quién es su excelencia. Saben muy bien quién es Isabel». Pausa. «Y el padre me dijo que Isabel empezó ese trabajo en la villa 2 años antes de que su excelencia visitara por primera vez esta región». Pablo se quedó en silencio. «La mentira vino de la madrastra», dijo. Rodrigo asintió, y Pablo se quedó solo en el despacho con una rabia fría mucho más peligrosa que cualquier rabia caliente. La verdad ya estaba restablecida en el corazón de Pablo, pero el daño de la intriga de la madrastra había dejado un rastro de incertidumbre en el aire. Isabel pasó los días siguientes cargando el peso de aquel último encuentro frío, sin entender qué había cambiado, pero sintiendo en la piel el distanciamiento sutil. Era una angustia silenciosa, el eco de un rechazo que conocía demasiado bien dentro de su propia casa. Sin embargo, en lugar de derrumbarse o exigir respuestas, se recogió en su dignidad habitual, preparándose para aceptar la realidad si aquel lazo tan bonito estaba a punto de romperse. Esa noche en su cuarto, Isabel no sacó la foto de su madre. Se sentó en el borde de la cama mirando el suelo. Doña Conceição tocó la puerta, entró y se quedó de pie sin decir nada por un momento. «Algo pasó», dijo la cocinera. No era una pregunta. Isabel levantó la mirada. «No sé qué pasó, solo sé que algo cambió». Doña Conceição asintió despacio. «A veces las cosas cambian por causa de otras personas y no por nada que tú hiciste». Isabel no respondió. La cocinera se fue y dejó la puerta entreabierta. En los días siguientes, Isabel tomó una decisión que le costó más que cualquier decisión práctica de su vida. Iba a dejar de esperar, no con rabia, no con amargura, con esa resignación de quien aprende que esperar es entregar a otra persona el control de su propio estado. Había vivido así con su familia durante años. No iba a repetir el patrón con nadie más. Fue a la villa el miércoles siguiente con esa decisión firme. Cumplió todas las visitas, habló con el padre, jugó con los niños. Y cuando llegó a la plaza al final de la mañana y lo vio de lejos, junto a la fuente, no fue hacia él. Siguió caminando hacia casa. Él la vio. Ella sintió la mirada en la espalda con la claridad que el cuerpo tiene para las miradas que importan, pero no se volvió. Siguió. Pablo se quedó de pie junto a la fuente después de que ella dobló la esquina. Luego la siguió. La encontró en la misma calle. Isabel. Ella se detuvo. Se volvió. Sus ojos tenían un cansancio que él no había visto antes y una firmeza que reconoció como la de alguien que tomó una decisión. «Algo cambió la semana pasada», dijo ella, sin rodeos. «Lo siento, y prefiero saberlo que quedarme imaginando». Pablo la miró un momento. «Tienes razón. Algo cambió, y fue un error mío». «Pausa. ¿Puedo explicarlo?» Isabel guardó silencio un segundo. «¿Puedes?», dijo, y esperó. Pablo explicó. No todo, pero lo suficiente para que ella entendiera lo que había llegado a sus oídos y por qué lo afectó. Habló con la honestidad de quien decidió dejar de gestionar información y empezar a confiar. Isabel escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, guardó silencio un momento. «Alguien dijo que yo estaba actuando», dijo, con una voz completamente plana, «que la bondad era calculada». No era pregunta. Pablo confirmó. Isabel miró la calle al frente. «Hago este trabajo desde hace 4 años, antes de saber que su excelencia existía». Se volvió hacia él. «Pero entiendo que una afirmación no borra una duda. ¿Verificaste?» «Verifiqué», dijo él. «Y sé la verdad». Isabel asintió. «Entonces no hay más que explicar». Así de simple, sin drama. Isabel sabía de dónde había venido la mentira. No necesitaba pruebas. Conocía el estilo, la precisión, la elección del momento. Era la madrastra del mismo modo que la lluvia era lluvia. Entró en casa aquella tarde y fue directo al despacho de su padre. Tocó. Entró sin esperar, lo cual era nuevo. «Papá, necesito que sepas algo», contó. «No todo, pero lo suficiente para que el padre entendiera que la madrastra actuó para perjudicarla». El padre escuchó con el periódico apoyado por primera vez. Cuando terminó, el silencio pesó. Abrió la boca. «Isabel», comenzó. Ella lo interrumpió con suavidad. «Papá, no necesito que me prometas nada, solo necesito que lo sepas». Salió y cerró la puerta. Doña Virginia la encontró en el pasillo 1 hora después. Las dos quedaron frente a frente en el pasillo estrecho. La madrastra habló primero. «Quiero hablar contigo esta noche, después de la cena». Isabel dijo que estaría en su cuarto. No era consentimiento, era solo información. La conversación fue a las 10 de la noche, con la puerta cerrada. Doña Virginia entró, se quedó de pie y fue directa. Te estás ilusionando con algo que no va a ocurrir. Y mientras te ilusionas, expones a toda la familia a una situación ridícula. Isabel estaba sentada en el borde de la cama y no se levantó. Con el debido respeto, dijo con una calma que ni ella esperaba. Quien decide lo que va o no a ocurrir en mi vida, soy yo. Eso debería estar claro para todos en esta casa desde hace mucho tiempo. Doña Virginia parpadeó. Era la primera vez en 13 años que Isabel respondía así. La madrastra guardó silencio un momento. Luego dijo, «Te vas a arrepentir de esta postura». Y se fue. Isabel se quedó sola en el cuarto, con las manos ligeramente temblorosas y el corazón acelerado. Pero debajo del nerviosismo había otra cosa, algo más firme. Algo que no estaba allí antes de aquella conversación y que ahora estaba plantado en el pecho, pequeño pero real. Había respondido. Después de 13 años, había respondido. Y el techo no cayó. Las paredes siguieron en su lugar. Y ella seguía entera. Se acostó, se cubrió y durmió con esa nueva firmeza aún intacta, como si temiera que desapareciera si permanecía despierta demasiado tiempo. Faltaban 4 días para la boda doble y la casa estaba en un estado que Isabel solo podía llamar locura organizada. Llegaban flores cada mañana en cajas grandes que ocupaban la mitad de la entrada. Las costureras iban y venían con alfileres en la boca. La madrastra coordinaba todo con la eficiencia de quien esperó ese momento toda la vida. Y en medio de todo eso, Isabel cargaba, doblaba, organizaba, servía, y era completamente ignorada por todos excepto por Doña Concepción. En una de esas mañanas, Marta apareció en la puerta de la cocina mientras Isabel tomaba café. No entró. Se quedó en el umbral con los brazos cruzados y aquella sonrisa calculada. Isabel, necesito que planches mi vestido hoy. La costurera dijo que quedó un doblez en el ruedo. Isabel confirmó que lo haría. Marta no se fue. Se quedó parada. Y de paso arregla el cuarto de huéspedes también. Mañana llegan parientes. Pausa. Y pasa por la farmacia a buscar el medicamento de mamá. Solo entonces se fue. Isabel se quedó con la taza de café en la mano, mirando la lista mental que ya había crecido antes de las 8 de la mañana. Pablo mandó un recado en esos días, llevado por Rodrigo con discreción. Era breve. Preguntaba cómo estaba ella y decía que estaría en el pueblo el jueves. Isabel leyó el recado en la cocina, con Doña Concepción fingiendo no ver. Dobló el papel, lo guardó en el bolsillo del delantal y volvió al trabajo. Pero Francisca entró en la cocina en ese momento y vio el recado siendo guardado. No dijo nada, pero la sonrisa que se hizo a sí misma mientras salía era la de alguien que guardó una información para usarla después. El jueves, Isabel salió más temprano con el pretexto de un encargo. Se cruzó con Pablo cerca de la iglesia. Caminaron un trecho y él le preguntó si estaba bien. Ella dijo que sí. Él la miró por un segundo. ¿De verdad? Isabel lo consideró. De una manera en que no lo estaba hace mucho tiempo, respondió. Y eso era verdad. A pesar de todo lo que estaba pasando en casa, había algo diferente en ella en las últimas semanas. Algo menor que la esperanza, pero mayor que la resignación. Antes de despedirse, Pablo dijo, «Independientemente de lo que pase el sábado, quiero que sepas que lo que veo en ti no tiene nada que ver con ninguna circunstancia a tu alrededor. Tiene que ver contigo». Isabel guardó silencio. Había tantas respuestas posibles y ninguna que cupiera en el espacio que aquellas palabras abrieron. Entonces dijo, «Lo escuché». Pablo asintió y se fue con la certeza de quien plantó algo que germinará en el momento justo. Esa noche, Francisca fue al cuarto de Isabel. Se sentó en la silla sin ser invitada, con ese aire de quien tiene algo guardado y llegó el momento de soltarlo. «Vi que recibiste un recado del duque», dijo. Isabel estaba ordenando el cajón y no se detuvo. «Vi, sí», continuó Francisca. Él manda recados a mucha gente, ya sabes. Es un hombre educado. Pausa. No confundas educación con interés, Isabel. Ya tienes 28 años. No es edad para andar ilusionándose con cosas que no existen. Se levantó de la silla. «Solo lo digo porque me preocupo». Salió. Isabel cerró el cajón con cuidado. Se quedó de pie en medio del cuarto por un segundo. Luego fue a dormir. El sábado llegó con ese azul de cielo que parece pintado. Isabel se despertó antes del sol, como siempre, y bajó a la cocina. Doña Concepción ya estaba allí con el café listo. Las dos tomaron café juntas en silencio por un momento. Luego Doña Concepción dijo, «Hoy va a ser un día importante». No especificó para quién. Isabel bebió el último sorbo. «Sí», concordó. La mañana fue de trabajo constante. Isabel cerró el vestido de Marta cuando la costurera tuvo dificultad con un gancho. Sostuvo el espejo en un ángulo específico para que Francisca pudiera ver el velo. Fue a buscar los zapatos de Marta que estaban en el piso de arriba. Hizo todo sin recibir las gracias por nada y salió de cada cuarto antes de que alguien notara que había estado allí. El padre la encontró en el pasillo a las 10 de la mañana. Llevaba el traje de boda, el cabello peinado con un cuidado que dejaba ver que lo había intentado. Se quedó de pie frente a Isabel con una expresión diferente a la de siempre. Abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. «Isabel», dijo, con una voz más baja y más directa de lo habitual. «Sé que te fallé. Muchas veces. Por mucho tiempo. Pausa. No puedo compensar eso, pero quiero que sepas que siempre lo vi. Y que el error fue mío, no tuyo». Isabel se quedó inmóvil por un segundo. Esas eran las palabras que esperó escuchar durante 13 años. Llegaban en un pasillo, en la mañana de la boda de sus hermanas, sin pompa, sin garantía de que algo cambiaría después. Pero llegaban. Y las palabras verdaderas permanecen independientemente del momento en que aparecen. Puso la mano en el brazo del padre por un momento. No dijo nada. Retiró la mano. Continuó por el pasillo. El padre se quedó donde estaba, solo, con los hombros menos encorvados que antes. Doña Concepción llamó a Isabel a la cocina cerca del mediodía. Había preparado un plato especial, separado, con las cosas que Isabel más quería. Isabel se sentó, miró el plato, miró a Doña Concepción que estaba de espaldas fingiendo arreglar la cocina. «¿Por qué hace esto?», preguntó Isabel. La cocinera tardó un segundo. «Porque mereces que alguien lo haga», dijo. Isabel comió despacio, con atención, saboreando cada bocado como quien sabe que ese momento va a terminar y quiere guardarlo bien. Marta pasó por la puerta de la cocina en ese momento y se detuvo al ver a Isabel sentada con el plato especial. Miró la escena, miró a Doña Concepción. No dijo nada por un segundo. Luego habló, con esa voz liviana que cargaba peso. «¡Qué bonito!», la cocinera haciéndole fiesta a Isabel. Se volvió hacia la cocinera. «Doña Concepción, cuando termine aquí necesito que suba mi vestido de arriba. Está en la silla del cuarto». Salió sin esperar respuesta. Doña Concepción se quedó de espaldas, inmóvil, por un segundo. Luego fue a buscar el vestido. E Isabel terminó el plato sola en la cocina. La iglesia estaba llena cuando llegó la familia. Flores por todas partes, velas encendidas en cada nicho, el órgano tocando con esa solemnidad que llena los espacios grandes de una manera que ninguna otra música logra. Las familias de los novios ocupaban las filas del frente, los invitados las del medio, e Isabel se sentó en un banco lateral donde la luz llegaba de costado por los vitrales. Marta y Francisca entraron por el pasillo central con esa belleza de quien esperó ese momento toda la vida. Los vestidos eran espléndidos, los novios aguardaban emocionados y había algo genuinamente hermoso en aquello. Isabel reconoció la belleza sin amargura, lo que le había costado años de trabajo, y no era poca cosa. Aplaudió cuando la congregación aplaudió. Sonrió cuando era momento de sonreír. Fue durante el segundo par de votos cuando vio a Pablo. Estaba en una fila del lado opuesto, entre los invitados, con la postura que ella ya sabía de memoria. Miraba la ceremonia con la expresión educada de siempre. Y entonces, como si sintiera su mirada, se volvió en dirección al banco lateral. Los ojos de ambos se encontraron por encima de las cabezas de decenas de personas. Isabel desvió primero la mirada. Se quedó mirando sus propias manos en el regazo, con el corazón haciendo algo que eligió no analizar en ese momento. Al final de la ceremonia, cuando todos se pusieron de pie, el padre Tomás pasó cerca del banco lateral y vio a Isabel sentada con las manos en el regazo. Se detuvo, posó la mano en su hombro por un segundo sin decir nada. Ella levantó los ojos. Él asintió levemente. Continuó caminando. A veces los gestos más pequeños cargan el peso más completo. La recepción fue en la casa grande de una familia conocida, cedida para el evento. Isabel llegó con la familia y encontró un lugar cerca de una ventana. Marta y Francisca circulaban resplandecientes, recibiendo abrazos y felicitaciones. Doña Virginia acompañaba todo con una sonrisa de quien salió satisfecha, y una invitada que Isabel apenas conocía pasó cerca de la ventana, la miró parada allí sola, y le dijo a la amiga que tenía al lado, con una voz que llegó clara hasta Isabel, «Pobrecita». Hasta en la boda de sus hermanas no tiene a nadie con quien estar. La amiga respondió algo que Isabel no escuchó, pero sí escuchó la risa que vino después. Se quedó con el vaso de agua en la mano y los ojos en la ventana hasta que las risas pasaron. Pablo llegó a la recepción cuando ella ya estaba instalada cerca de la ventana. Saludó a los novios, intercambió palabras con algunos invitados y durante todo ese tiempo localizó a Isabel antes de que pasaran 2 minutos. Se quedó donde estaba por un momento. Luego tomó la decisión que ya estaba tomada desde hacía mucho tiempo, probablemente desde la noche en que se quedó solo en el escritorio con el nombre de ella escrito en un papel doblado en el cajón. Doña Virginia lo vio moverse antes de que cualquier otra persona notara la dirección. Dio un paso para interceptarlo, pasó entre 2 invitados, estaba a pocos metros cuando se dio cuenta de que no llegaría a tiempo. Intentarlo sería peor que no intentarlo, porque la escena de una mujer interceptando a un duque en una recepción sería comentada durante semanas. Se detuvo. Se quedó donde estaba. Y miró. El salón fue silenciándose por partes. Primero las personas más cercanas al camino de Pablo, que interrumpieron sus conversaciones porque había algo en su movimiento que no era social. Luego las personas alrededor, que notaron el silencio y miraron para ver el motivo. Luego las demás, en una ola que fue cubriendo toda la recepción, hasta que la música quedó sola en el aire porque todas las conversaciones habían cesado. Marta lo notó cuando Pablo estaba a 10 metros de la ventana. Francisca, cuando estaba a 5. Los 2 novios lo notaron al último, lo cual era justo porque era el día de ellos. Isabel oyó el silencio antes de mirar. Se volvió desde la ventana. Vio a Pablo viniendo hacia ella por en medio del salón. Miró a los lados, buscando a la persona que debía ser el verdadero destino de ese movimiento. No había nadie. Lo miró de nuevo. Los ojos claros estaban fijos en los de ella, abiertos y sin ninguna de las contenciones habituales. Isabel sintió el vaso de agua todavía en la mano y pensó de manera completamente absurda, dado el momento, que necesitaba posarlo antes de que él llegara porque las manos no estaban del todo firmes. Encontró una superficie al lado y lo posó. Luego miró a Pablo, que se detuvo a una distancia mínima y esperó. Doña Virginia estaba inmóvil al otro lado del salón, con la copa detenida en el aire. Marta se quedó de pie con los brazos levemente abiertos, como quien fue interrumpida en medio de un gesto y no sabe cómo terminarlo. Francisca sostenía el brazo del novio sin darse cuenta de que lo estaba apretando. Y el padre de Isabel, que estaba en un sillón cerca de la pared, levantó los ojos y vio la escena con una expresión que él mismo reconoció. Era la expresión de quien ve una deuda siendo saldada demasiado tarde, pero siendo saldada. Isabel. Pablo comenzó por el nombre, que ya era una declaración porque había otras formas más protocolares de comenzar y las ignoró todas. Pasé meses intentando entender lo que siento desde la noche en que la vi por primera vez. Intenté nombrarlo, intenté reducirlo, intenté encontrar una explicación más simple. Pausa. No la encontré, porque no existe explicación más simple, solo existe lo que es. Usted es la persona más extraordinaria que encontré en mi vida. No por el nombre, no por la posición, no por ninguna de las cosas que el mundo usa para medir a las personas. Hizo una pausa breve, y cuando continuó la voz, estaba más baja, más directa, sino por la manera en que cuida lo que no está obligada a cuidar, por la dignidad que lleva en lugares donde nadie jamás debería haberle pedido que la llevara. Isabel no se movió. El salón entero estaba suspendido. Escuchaba cada palabra con una atención que iba más allá de lo que las palabras contenían, porque conocía a ese hombre desde hacía meses y reconocía en cada frase la voz de alguien que llegó a su conclusión por un camino verdadero, no por estrategia. Sé que su vida dentro de esa casa no fue lo que debía ser. Esa frase específica hizo que algo se moviera dentro de Isabel. Era la primera vez que alguien con autoridad suficiente para que las palabras pesaran, decía eso en voz alta, en un espacio donde la familia estaba presente y escuchaba. Sé que hubo situaciones que nadie resolvió y cosas que nadie nombró, y sé que eso no es poca cosa para cargar. Pausa. Pero lo que veo en usted no es una mujer disminuida por lo que soportó. Es una mujer que mantuvo lo que era esencial a pesar de todo. Quiero que sea mi esposa. La frase llegó simple después de todo lo que vino antes. Si usted quiere. Se quedó de pie, mirándola como un igual. No se arrodilló. No transformó el momento en un espectáculo mayor de lo que ya era. Era una petición, honesta y directa como todo lo que le había dicho a ella a lo largo de meses. Marta abrió la boca y la cerró dos veces, sin que ningún sonido saliera. Francisca soltó el brazo del novio. Doña Virginia se puso pálida con una rapidez que habría sido cómica en otras circunstancias. Y el padre de Isabel cerró los ojos por un segundo, como quien pide disculpas por algo que llegó demasiado tarde, para deshacerse, pero que aún puede ser reconocido. Isabel guardó silencio por un momento. No porque dudara. Estaba organizándose. Había una diferencia entre sentir algo con certeza y encontrar la manera de decirlo de un modo que fuera justo a lo que estaba ocurriendo. Pensó en la niña que perdió a su madre y aprendió a no pedir. En la joven que dobló sus propios sueños para caber en los espacios que le dejaban. En la mujer a quien le habían enseñado, a lo largo de años, a creer que era menos de lo que era. Y miró a Pablo, a los ojos claros que la habían encontrado en un rincón del salón cuando ella no estaba intentando ser encontrada, y sintió que la voz interna que siempre decía que era imposible se quedó, finalmente, sin argumentos. Sí, la palabra salió simple y entera, con la voz que usaba en el pueblo cuando hablaba con las personas que la amaban de verdad. Sin temblor, sin vacilación, solo sí, completo. Pablo respiró, y en esa respiración había el alivio de quien esperó una respuesta que importaba de verdad y la recibió. El salón reaccionó en oleadas. Doña Isaura Acevedo, que estaba cerca de la ventana y había observado todo con los 80 años de quien ya ha visto mucho, aplaudió despacio con sus manos pequeñas y la sonrisa de quien reconoce la justicia cuando la ve. Algunas personas a su alrededor siguieron. El conjunto de músicos, tras una breve pausa, retomó la música con una energía renovada. Marta se quedó inmóvil por un tiempo que fue notado por todos a su alrededor. Luego se volvió hacia el novio y dijo algo en voz baja que nadie oyó. Francisca fue hacia la madre con pasos rápidos y las dos se quedaron juntas al otro lado del salón con expresiones que eran versiones distintas del mismo sentimiento. La deuda que creían saldada había vuelto con intereses. Doña Virginia no dijo nada. Se quedó con la copa en la mano y una mirada que había perdido toda calculación y solo le quedaba la realidad simple e innegable de lo que acababa de ocurrir. El padre de Isabel se levantó del sillón. Cruzó el salón pasando entre invitados que abrían paso. Llegó hasta Isabel, que estaba al lado de Pablo, con el salón entero como testigo. Le extendió la mano a su hija. Isabel miró la mano, luego el rostro de él. Luego puso su mano dentro de la de él. Él apretó con una firmeza que dijo todo lo que había dicho en el pasillo esa mañana y más lo que no había podido decir. Luego soltó y se fue con los hombros más erguidos, como quien acaba de dejar en el suelo un peso que cargaba desde hace mucho tiempo sin admitir cuánto pesaba. Isabel y Pablo se casaron en la primavera siguiente, en el palacio de Beltorn, en una ceremonia que toda la ciudad quiso ver. No porque era la boda de un duque, sino porque las historias de justicia atraen a las personas que necesitan creer que la justicia existe. El padre Tomás celebró la ceremonia. Doña Ercilia estaba en la primera fila con el chal bien puesto y los ojos que lloraron desde antes de que entrara la novia. Los niños del callejón lanzaron pétalos con esa energía que nadie pidió y que fue lo más hermoso de toda la ceremonia. Isabel bajó por el pasillo con un vestido que ella misma eligió, sencillo por gusto propio y no por el gusto de nadie que quisiera borrarla. La cinta azul estaba en el cabello, la misma que Doña Concepción le había dado meses atrás. Doña Concepción estaba al fondo de la iglesia con la marca del delantal todavía en la ropa porque había salido corriendo del palacio al saber que llegaría a tiempo. Isabel la vio cuando pasaba por el pasillo y sonrió de una manera que no necesitaba explicación. Rosa estaba allí. La niña se puso de pie en el banco con los zapatos que su madre había lustrado la noche entera y miró a Isabel venir por el pasillo con la seriedad de quien ve algo importante. Cuando Isabel pasó, Rosa le extendió una flor recogida del propio jardín con el tallo torcido. Isabel la tomó y caminó con ella el resto del pasillo. Pablo estaba de pie al final del pasillo, con la postura que ella ya sabía de memoria. Cuando ella llegó a su lado, él dijo, muy bajito, solo para ella, «Gracias por haber dicho sí». Isabel lo miró con los ojos que ya no necesitaban guardar nada. «Gracias por haber preguntado», respondió. El padre Tomás comenzó la ceremonia, y el salón lleno de personas que la amaban guardó silencio para escuchar. Marta y Francisca no fueron a la boda. El padre de Isabel fue, ocupando solo la primera fila del lado de la novia. Permaneció erguido durante toda la celebración, siendo testigo de cada segundo. En el momento en que el padre Tomás pidió la bendición de los padres para esa unión, el padre de Isabel se levantó solo, mirando al altar dijo, «Yo la bendigo», con una voz firme que no tembló. Fue su acto más valiente en 13 años. Una afirmación pública de que, por fin, estaba allí por ella. Isabel, de espaldas al salón, escuchó la voz de su padre y cerró los ojos por un segundo, no de tristeza, de algo mucho más parecido a la paz. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo que va más allá de la historia que acabamos de contar juntos. Isabel no era un personaje de cuento de hadas. Era una mujer que aprendió en el dolor y en el silencio y en los días repetidos de invisibilidad a no dejar que apagaran lo que había de esencial en ella. Eso existe en la vida real. Eso le pasa a personas reales. Y quizás conoces a alguien así. Quizás en algún momento de tu vida tú has sido esa persona. Existe una mentira muy cruel que el mundo les cuenta a quienes sufren en silencio. Que el sufrimiento es consecuencia de alguna falla tuya. Que si fueras diferente, las cosas serían otras. Isabel demuestra que esa mentira es exactamente lo que es. Su bondad nunca fue debilidad. Su paciencia nunca fue falta de valor. Y la dignidad que cargó cuando nadie la reconocía fue lo más fuerte que cualquier personaje de esta historia demostró. Para quien tiene más de 60 años y llegó hasta el final, ya has vivido lo suficiente para saber que la vida tiene ritmos que uno no elige, que a veces las cosas correctas llegan tarde, que el corazón humano, a pesar de todo, sigue siendo capaz de abrirse cuando encuentra algo verdadero. Eso no es ingenuidad, es lo más valiente que existe. La historia de Isabel no es sobre una mujer salvada por un hombre poderoso. Es sobre una mujer que nunca dejó que apagaran lo que había de esencial en ella, y que cuando el amor llegó, estaba entera lo suficiente para recibirlo. El duque no la eligió a pesar de quién era. La eligió por quién era, y esa diferencia lo es todo. Nunca es tarde para ser visto de verdad. Nunca es tarde para que una mañana llegue diferente a las anteriores. La semilla plantada con cuidado todavía florece. Isabel lo demuestra. Y quizás tú también lo demuestras todos los días, simplemente por seguir siendo quien eres. ¿Cuál fue el momento de esta historia que más te tocó? ¿Fue la escena de la cocina, cuando Pablo vio a Isabel con los empleados y entendió todo sin necesitar más explicación? fue cuando ella le respondió a la madrastra por primera vez después de 13 años? Fue el padre que se levantó del sillón y cruzó el salón para extenderle la mano a su hija. Cuéntame en los comentarios. Cada respuesta que dejas aquí me dice lo que importa para personas reales, con vidas reales. Si esta historia llegó hasta ti de alguna manera, ya sea por recomendación de alguien o por casualidad, gracias. Quedarse hasta el final es la mayor forma de decir que una historia valió el tiempo, y tu tiempo es lo más precioso que existe. Suscríbete al canal. Cada semana tenemos historias nuevas, y cada una tiene dentro algo que vale la pena llevar contigo. Con todo el amor del mundo, de tu canal, Cuentos del Corazón. Fin.